El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa donde te hablamos de consejos, abordajes y noticias relacionados con el tema que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy, y a petición vuestra de nuevo, os vamos a poner diferentes escalas o test que poder utilizar con nuestros pacientes que tienen patología de hombro. Antes de comenzar, quiero presentarme. Soy David de la Fuente, cofundador de FisioWebinar y, por supuesto, fisioterapeuta, como todos vosotros. Este tema es un tema que a mí me gusta en especial y que creo que es necesario. Es algo que además, desde que hice un máster en investigación en medicina clínica, y es un tema que creo que es necesario. Al final es necesario poder medir todo lo que hacemos, no solo ya para temas de investigación, que también, que como digo, es donde más me gustó el tema de poder medir todo esto y evaluar todas estas cosas, sino también porque con estas escalas, con estos test, podemos ir viendo la evolución del paciente de una forma objetiva. Es verdad que todas, pues muchas veces no podemos pasarlas, o todos los días no podemos pasar estas escalas, pero sí que es interesante periódicamente poder pasar alguna de estas escalas o la que necesitemos en cada momento para poder evaluar cómo va el paciente y que veamos, incluso que el paciente vea cómo va evolucionando, porque muchas veces el paciente, veréis, que os dice, pues yo no mejoro, yo estoy igual que el primer día. Bueno, pues teniendo esta base, podemos decirle al paciente, mira, pues fíjate cómo estabas antes, fíjate cómo estás ahora. Por lo tanto, yo creo que son útiles y que debemos utilizarlas en nuestro día a día. No nos llevan tanto tiempo pasar una escala o dos escalas, cada X tiempo, y nos pueden servir de gran ayuda. Bueno, antes de entrar en materia, recordaros que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web o en diferentes plataformas como puede ser iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Como siempre, os agradecemos enormemente si nos dejáis un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Siempre serán bienvenidos. Y por entrar, vamos a ver unas cuantas, seguro que hay muchas más, y que si tenéis algunas más y queréis que las veamos en próximos días o que las expliquemos próximamente para ayudar a los compañeros, mandárnoslas y nosotros las explicaremos en un futuro, seguro. Empezamos por la primera. Pues la primera os voy a hablar del Upper Limb Functional Index. Bueno, esta escala o este test lo que nos da son las medidas de resultado de autoinformes de miembro superior actuales. Son criticadas por su escasa utilidad clínica, incluida la duración, la facilidad y el tiempo para completar y puntuar las respuestas que faltan y las malas propiedades psicométricas. Para abordar estas inquietudes, bueno, pues se desarrolló esta escala, que traducida al castellano es el índice funcional de la extremidad superior, que tiene buena confiabilidad, validez y capacidad de respuesta en determinados estudios prospectivos. Este cuestionario, ¿qué es lo que hace? Pues nos valora los brazos, nuestros hombros, y puede hacer que sea difícil hacer algunas cosas que normalmente hace, ¿no? O sea, al paciente lo que se va viendo es ver lo que le resulta difícil en su vida diaria, ¿no? Y esta lista pues contiene frases que la gente pues suele usar para describir esos problemas que tienen ellos mismos, ¿vale? Este sería uno, facilito. Segundo, y este sí que lo utilizo bastante, es el SPADI, el Shoulder Pain and Disability Index. Este creo que es muy interesante, además está en español, ¿vale? Está validado el español. El sentido de realizar un cuestionario, como es el SPADI, se debe a que las enfermedades de hombro, pues en general y especialmente las del síndrome denominado como hombro doloroso, son una causa de atención frecuente a la consulta médica, ¿vale? Incluso llegan a ser el tercer motivo por los que los pacientes acuden a consulta. Entonces, el SPADI es una herramienta diseñada para evaluar el impacto de la patología de hombro. Cuenta con 13 ítems que evalúan el nivel del dolor y el grado de dificultad para realizar las AVD, que requieren el uso, pues eso, de esas extremidades superiores. Se utiliza para medir resultados en diferentes afecciones, como puede ser el dolor de hombro, encapsulitis adhesiva, en ese hombro congelado, en patología de manguito rotador o, por ejemplo, también en artroplastia de hombro, ¿vale? Tiene una buena consistencia interna, o sea que tiene un 0,95 para la puntuación total, un 0,92 para la subescala del dolor, un 0,93 para la subescala de discapacidad, o sea que es una buena escala. Y por ejemplo, aquí lo que se ve es que se le indica al paciente que elija el número que mejor describa su nivel de dolor y el grado de dificultad en el hombro afectado. Por ejemplo, la escala del dolor se resume en un total de 50 puntos y la escala de discapacidad suma hasta 80 puntos. La puntuación total del SPADI, ¿cómo se expresa? En un porcentaje. Una puntuación de 0 indica mejoría y 100 indicaría empeoramiento. Por lo tanto, una puntuación más alta indicará una mayor discapacidad percibida por el paciente, ¿vale? Otro test que podríamos utilizar es el Simple Shoulder Test, a lo mejor lo veréis, el SST, ¿vale? Este test fue desarrollado en el 92, ya tiene años, con el propósito de documentar las mejoras funcionales después de un determinado procedimiento quirúrgico en el hombro. Combina preguntas subjetivas con requerimientos del paciente para actividades de la vida diaria. Consta de 12 preguntas con opción de respuesta de sí o no. Y cada pregunta contestada como sí suma un punto. El número final se obtiene dividiendo la puntuación obtenida por las preguntas respondidas y esto se multiplica por 100. Evalúa indirectamente dolor, rango de movilidad y fuerza. Es un método de evaluación, este hombro, o sea, este test, esta escala, simple, rápido y barato. Además, los autores nos enfatizan en la naturaleza enteramente subjetiva de este cuestionario, que no requiere esa intervención por parte nuestra o de un médico, y fue desarrollado para eliminar algunos sesgos introducidos por los profesionales en estas evaluaciones más objetivas, ¿vale? El desarrollo de esta escala se basó en la evaluación de otra escala ASES y la de NIR, siendo administrada inicialmente en pacientes con lesiones de manguito rotador, artrosis o inestabilidad anterior. Sí que es verdad que esta tiene un poder pobre para discriminar mejorías pequeñas y que no sean muy significativas. Entonces, hay algunos que solo lo recomiendan, varios autores no lo recomiendan el uso de este método para investigación clínica, ¿vale? Porque sí que hay que ser demasiado preciso, muy preciso. Para artroplastia de hombros o esa prótesis de hombro, sí que se está viendo que puede ser muy interesante de pasar este Simple Shoulder Test, ¿vale? El SST. Otra escala muy interesante, o sea, ya llevamos tres, vamos a por la cuarta, la Oxford Shoulder Score, ¿vale? El test de evaluación del hombro. Esta escala es una medida de resultado informada por el paciente, ese PROM, que a veces veréis PROM, pues eso significa esa medida de resultado informada por el paciente. Está validada y cuyo uso ha experimentado un aumento en los últimos años. O sea que muy atentos a este Oxford Shoulder Score. Es un instrumento específico para el hombro, diseñado para evaluar el resultado de toda la cirugía de hombro, excepto la cirugía de inestabilidad de hombro, ¿vale? Para esta no está tan recomendada. Se usa en multitud de países, ¿vale? Y es un cuestionario que tiene 12 ítems y cada uno con 5 posibles respuestas. Se pide a los pacientes que califiquen sus síntomas entre 1, que serían síntomas mínimos, y 5, que serían síntomas más graves, ¿vale? El total combinado da una puntuación mínima de 12 y una máxima de 60. Sin embargo, contra la intuición de otras herramientas, las puntuaciones más altas en esta escala, en la Oxford Shoulder Score, implican una peor funcionalidad. Como hemos visto, si poníamos un 5 eran síntomas más graves. Entonces, en otras escalas, cuanto más puntos, mejor estás. En esta no. En esta, cuanto peor estás, más puntos te da, ¿vale? Entonces, si tenemos muchos puntos, implicaría una peor funcionalidad. Mientras que las puntuaciones más bajas, como decía, implican mejor funcionalidad. En el momento que se desarrolló, por si lo veis, el sistema de puntuación de la Oxford Shoulder Score se diseñó para que fuera lo más simple posible con el fin de fomentar su uso. Se agregaron puntuaciones de cada pregunta con puntuaciones más bajas correspondientes a mejores resultados. Pero finalmente, en 2019, los autores de la Oxford Shoulder Score invirtieron la metodología de puntuación para que las puntuaciones más bajas representaran peores resultados, alineándola con herramientas similares. O sea que, cuidado, porque en 2009 lo cambiaron. ¿Vale? Entonces, cuidado con, si veis las antiguas, que cuanto más puntuación eran peor. Y sin embargo, como veis, en 2009 los autores invirtieron la metodología. Las puntuaciones más bajas representaban peores resultados. O sea, no lo han cambiado totalmente. Pero bueno, esto como dato curioso, por si acaso alguna vez os lo encontráis y no os cuadra con lo que están diciendo. Bueno, es que a lo mejor están utilizando alguna escala anterior a 2009, ¿vale? El propio cuestionario ha sido sometido a rigurosas pruebas de validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio y se ha demostrado que es una herramienta sólida para evaluar el resultado de la cirugía de hombro. Así que esta es una escala que puede ser muy útil de utilizar. Y también es útil para observar el éxito de una intervención comparado con puntuaciones preoperatorias y posoperatorias. Así que ahí tenéis otra escala que puede ser muy interesante. Vamos a por la quinta escala. Otra que yo, por mi trabajo en el hospital, sí que veo bastante y que creo que es muy interesante de poder pasar a nuestros pacientes. A ver si lo digo bien. La Western Ontario Instability Index, o en siglas, el WOSI. Muchas veces veréis el WOSI. Pues esta es, Western Ontario Instability Index. ¿Por qué se suele utilizar este cuestionario? Bueno, pues debido a la gran incidencia que hay de inestabilidad de hombro, ¿vale? Que es del, fijaros, llega a ser del 1,7% de la población general. Esto parece que es poco, pero al final es muchísimos los pacientes con inestabilidad de hombro, ¿vale? Por lo tanto, este puede ser un test muy utilizado para esas luxaciones, esas inestabilidades. Su representación clínica muy diferente a la de otras afecciones de hombro, ya que el dolor, una vez reducido el hombro, pues no suele ser el síntoma principal, ¿vale? Siendo más relevantes, pues síntomas de aprensión o la pérdida de confianza en el hombro para realizar pues, prácticas deportivas o laborales. Por lo tanto, impacta mucho en la calidad de vida del paciente. La inestabilidad de hombro conduce a problemas especiales de evaluación, ya que los síntomas a menudo pues, son intermitentes y se caracterizan menos por el dolor que por la anticipación de problemas que surgen en la asociación con ciertas actividades. Y se requieren instrumentos que se concreten o concentren en el punto de vista subjetivo del paciente sobre el resultado. Esta escala, fijaros que es del 1988, o sea, que ya tiene años. Está especialmente indicada, como os digo, para la inestabilidad de hombro. Y está validada. Y se ha demostrado que es una medida de resultado útil en varios estudios clínicos. E incluso, fijaros, esta se ha traducido al italiano, al alemán, al español. Esta la tenemos en español. En sueco, al japonés, o sea que está validada y en un montón de idiomas. El WOSI consta de 12 ítems, perdón, de 12, de 21 ítems. Cada uno está calificado en una escala visual analógica, o sea, de 100 milímetros, ¿vale? ¿Qué se valora? Pues la función física, el deporte o el trabajo, ¿vale? O sea, ámbito de recreativo, el estilo de vida y el bienestar emocional. Cada pregunta se puntúa entre 0 a 100 puntos y la suma de todas las preguntas da como resultado final, bueno, esa puntuación final del WOSI. Una puntuación final varía de 0, que sería la mejor puntuación posible, a 2100, que sería el peor puntuación posible, ¿vale? El WOSI es una evaluación válida, confiable y sensible para pacientes con problemas de hombro, como os decía, de inestabilidad de hombro. Y se recomienda enormemente, ¿vale? Así que ahí tenemos otros tres. Fijaros, este el WOSI es más sensible que otras medidas para la inestabilidad de hombro, como puede ser el DAS, el COSTAN, el ASES o el UCLA Shoulder Score, ¿vale? O sea que luego los explicaré, pero si queremos uno más sensible, a ver si me da tiempo, cogeríamos el WOSI. Yo es este el que más utilizo en inestabilidad de hombro. Otro test que me resultó muy curioso cuando lo vi y que, bueno, nos puede ayudar, que son el test de Cleaver versus el test de AFE. Os lo voy a explicar rápidamente y luego cada uno que escoja el que quiera. Bueno, se ha evaluado mucho, hay una evaluación clínica de la posición escapular basada en las diferencias lineales entre ambas escápulas que han sido deficientes, y el test más utilizado hasta ahora fue el test de Kibler, ¿vale? Que es un test de desplazamiento lateral de la escápula, el cual consiste en una prueba semidinámica que evalúa la distancia entre el ángulo inferior de la escápula y la columna vertebral en tres posiciones. Bueno, algunos autores han descrito métodos reproducibles para dicha evaluación, pero no son costo efectivos en la práctica clínica diaria. Se utilizan principalmente en la investigación en deportistas de alto rendimiento. ¿Qué es lo que se ha visto en otro estudio? Lo analizaron mediante el estudio de análisis fotográfico escapular, el test de AFE, para evaluar la posición y la rotación de la escápula en la práctica clínica diaria. La escápula presenta movimientos en el eje vertical, horizontal y de rotación, a 6 grados de libertad, sin que ninguno de ellos se produzca aisladamente. El test de AFE, ¿qué es lo que hace? Requiere de unos puntos específicos óseos que se marcan para vincular estas coordenadas a un plano cartesiano, ¿vale? Esto permite analizar movimientos tridimensionales a través de una fotografía de 2 dimensiones, ya que los ángulos y las distancias se modifican de forma correlacionada, ¿vale? Se está viendo que el test de AFE sí que es un método objetivo, preciso y confiable para evaluar la posición y esa rotación de la escápula, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el test diseñado por Kibler para evaluar la simetría de las escápulas registra un CCI intraobservador del 0,52 y del 0,56 interobservador, ¿vale? Se está viendo que el test de AFE puede ser algo mejor. Bueno, y por resumiros una escala más, a ver si nos da tiempo y no nos alargamos demasiado. Bueno, pues yo creo que voy a hablar de la escala de UCLA, que esta escala originalmente fue publicada en el 80-81 para evaluar pacientes con artrosis de hombro a los que se les había realizado una artroplastia. Fue modificada por Ellman en el 86, quien agregó la satisfacción del paciente como una nueva área de función, ¿vale? Entonces, hay 5 áreas en esta escala, que son el dolor, la función, la flexión anterior activa, la fuerza de flexión anterior y la satisfacción, ¿vale? Se evalúan sobre 35 puntos, ya que el dolor lo evalúan sobre 10 puntos, la función sobre 10, flexión anterior activa sobre 5, fuerza en flexión anterior 5 puntos y satisfacción otros 5. Da un total de 35, como os decía, y un resultado excelente sería de 34-35 puntos, bueno de 32-28, regular de 27-21 y malo 20 o menor de 20, ¿vale? Otra escala, la de UCLA, que también podríamos utilizar. Entonces, espero que estas escalas os hayan ayudado. Hay muchas más, como os digo, podríamos utilizar muchas más. Está la de Costan, está la de DAS, está la de ASES, o sea que podríamos hablar de muchas escalas más. Ya habrá tiempo, tenemos muchos podcasts que contaros, así que podríamos seguir explicando si os interesa y vemos que es un tema que os ha gustado más escalas. Estas escalas os las vamos a dejar en la página de Physio Webinar, ¿vale? En el podcast, las vamos a dejar en nuestra web para que las podáis descargar. Algunas ya las tenéis en recursos gratuitos que están validadas al español, son las que tenemos traducidas. Otras no estarán y serán las que metamos nuevas en la web. Así que si queréis descargarlas, las vais a tener cuando queráis para poder descargarlas y utilizarlas con vuestros pacientes. Así que creo que con estos test ya tenemos unos cuantos para poder pasar a nuestros pacientes. Creo que son muy interesantes y espero que os ayuden en vuestro día a día para poder trabajar con vuestros pacientes y que cada día, pues oye, podamos ir mejorando. Como os digo, esto nos vale para trabajar con nuestros pacientes o para poder luego incluso realizar investigación, que nunca viene mal tener investigación en fisioterapia con datos objetivos donde poder demostrar que nuestro trabajo funciona realmente, ¿vale? Por ir concluyendo, y para todos aquellos que seguís ahí atentos escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias, como es el caso de hoy que os hemos hablado de test, porque nos estáis pidiendo que qué test utilizábamos. Bueno, pues estos pueden ser algunos de ellos. O también si queréis que entrevistemos a alguien en particular, pues si podemos, ahí que lo haremos. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Nos enviáis un correo a info@fisiowebinar.com o nos dejáis vuestros comentarios en las notas del programa. Comenzamos noviembre con mucha fuerza. Estamos estrenando nuevos webinars y vendrán webinars en directo. Ya os adelanto que yo me veréis próximamente en uno relacionado con tema de hombro. Así que os invito a vernos en directo y poder comentarlo o poder comentar en directo las dudas que tengáis. Mientras tanto, como os digo, también tenemos webinar, tenemos videoblog, tenemos fisioartículos que esperemos que os estén siendo útiles para vuestro día a día como fisioterapeuta. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!